Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya en el 104.6 en COPE más Vitoria y hasta las 4 la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 6 de noviembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Porque siempre hemos superado obstáculos, porque siempre nos levantamos y porque somos un equipo de puro carácter. Pero sobre todo, porque os tenemos a vosotros, vasconistas. El próximo miércoles 15 de noviembre a las 8:30 de la tarde, ven a apoyarnos en el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Tu butaca te espera. Entradas ya a la venta.
Vuelve el Foro Álava Objetivo, organizado por Diario de Noticias de Álava.
El punto de encuentro de los referentes de la economía alavesa.
Martes 7 de noviembre en el Palacio Europa.
Ven y únete a expertos, profesionales y líderes en innovación y sostenibilidad.
Inscríbete gratis en noticiasdealava.eus.
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados, asesores, y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Número 1.
Victoria agridulce para el Deportivo Alavés. Dulce porque 3 puntos frente al Almería, rival directo por la permanencia, y sacarle ya una buena distancia era fundamental para el partido, para el Deportivo Alavés y evidentemente para el futuro más inmediato de la entidad. Eso sí, las malas noticias no vinieron solas. Primero, la falta de gol. Segundo, el tercer penalti fallido. Esta vez lo falló Hagi. Y tercero, lo peor, la lesión de Sedlar, el que marcó el gol. Una mala caída, muy malas perspectivas. Se le han hecho pruebas esta mañana. Esta tarde conoceremos el alcance, pero parece una lesión de larga duración.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
No os puedo decir por nosotros, pero pinta mal. Y es ahora mismo, para mí, es el jugador que nos da todo el equilibrio atrás. No porque Rafa y Apcar no estén bien, sino que son chavales muy jóvenes y necesitan mirar al tío al lado y decir, este tío es frío como un témpano, tiene una tranquilidad tremenda. Y no porque, repito, no haya confianza ni en Apcar ni en Sedla, ni en Rafa ni en Apcar, ¿vale? Sino porque es una baja de larga duración. Pero es una pena porque creo que el chaval, mira que yo lo he tenido en Mallorca también, estaba en el mejor momento de su carrera. Creo que era el mejor de la defensa. Es verdad que Apcar llama mucho la atención, Rafa, como es del Madrid, llama mucho la atención, siempre os lo he dicho, siempre lo habéis de Rafa y de Apcar, pero Celar estaba en el mejor momento de su carrera. Ya no por el gol hoy, que encima marca, sino porque lo estaba. Pero bueno.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
En los 2 partidos de Dusko Ivanović al frente de Baskonia, una victoria y una derrota. La victoria en la Euroliga por 1 punto, 84-83, con mejores perspectivas en defensa, pero también con bajón. No hay solidez en el equipo, se demostró durante los 40 minutos en Liga CB, con ese 76-88 frente a Gran Canaria ayer, con un equipo absolutamente empecinado en la guerra de guerrillas y de nuevo con los mismos vicios que con Joan Peñarroya.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Bueno, mejorar mucha defensa, sobre todo nuestra intensidad defensiva. No tenemos presión sobre el balón, como por ejemplo ha tenido Canarias en primeros 10 minutos, sobre todo. Y esto que nos falta. Nosotros tenemos que estar conscientes que necesitamos mejorar para poder ganar. Y esto, yo lo he dicho el primer día, esto no va a estar rápido ahora y somos mejor equipo, no. Eso tiene que ser poco a poco. Necesitamos tiempo, tampoco tenemos mucho, pero esto que tenemos que aprovechar.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y victoria la primera de Araski en Vigo. También ganaron las gloriosas al Logroño, pero el Aficionados perdía frente al Utebo 0-1. Lo ampliamos en el 104.6. La programación sigue en COPE hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José.
Victoria justa y muy corta. Creo que hay tres fases de partido. Una primera parte en que somos muy superiores. Que es rarísimo que nos vayamos 0-0 al descanso. Pero bueno, es un poco el sino nuestro de todo el año. Nos cuesta mucho meterla dentro. Incluso el penalti que lo tenemos, pues no lo hacemos bien. Y hemos cambiado el lanzador. Es verdad que llevamos tres penaltis fallados, porque aquí falló dos. Pero hemos ganado los partidos. Por lo menos dentro del cabe no nos acordamos de cuándo. Pero son tres penaltis que nosotros no podemos fallar los tres. Tenemos que acertar eso. Y los ensayamos. Y Hagi los tira espectacular. Si lo vierais en entrenamientos, los tira espectacular, pero la ha tirado mal. Después hay una parte, para mí, igualada. Superiores, no les he visto nunca en el partido. Ahora sí, más igualada, ¿eh? Sí, más igualada, en el que nosotros llegábamos, ellos llegaban, estaba más igualado. Y un tramo final que es nuestro otra vez, completamente. Es muy difícil ser mejor que el rival 90 y tantos minutos, pero creo que si eres mejor que él 70 o 60, no sé, poner el tramo de Grais, es que tienes que ganar. Y nos cuesta mucho, pero bueno, muy contento, porque al final son tres puntos. Muy satisfechos de la imagen, de cómo el equipo trabaja, cree en lo que hace, lucha y da todo, y creo que es para estar satisfecho.
1-0, 1-0, y esto lo resume muy bien lo que dice Luis García Plaza, lo que fue el partido de ayer frente a Almería, muy deprimido, y en el que, bueno, pues el Alavés superó al equipo de la Escala Garitano de pe a pa. Lo que pasa es que no marca el Alavés, ni de penalti, penaltito, pero ni de penalti, lo tiró a las nubes Hagi. Lo peor, lo mejor, los tres puntos. Lo peor, la lesión de Settler.
No os puedo decir por nosotros, pero pinta mal. Y es ahora mismo, para mí, es el jugador que nos da todo el equilibrio atrás. No porque Rafa y Apcar no estén bien, sino que son chavales muy jóvenes y necesitan mirar al tío al lado y decir, este tío es frío como un témpano, tiene una tranquilidad tremenda. Y no porque, repito, no haya confianza ni en Apcar ni en Settler, ni en Rafa ni en Apcar, ¿vale? Sino porque es una baja de larga duración. Pero es una pena, porque creo que el chaval, mira que yo lo he tenido en Mallorca también, estaba en el mejor momento de su carrera. Creo que era el mejor de la defensa. Es verdad que Apcar llama mucho la atención. Rafa, como es del Madrid, llama mucho la atención. Siempre os lo he dicho, siempre lo habéis de Rafa y de Apcar. Pero Celar estaba en el mejor momento de su carrera. Ya no por el gol hoy, que encima marca, sino porque lo estaba. Pero bueno.
Víctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Pues, ¿cómo te diría? Sensación agridulce, ¿vale? Porque... A ver, dulce porque son tres puntos frente a Almería, lo hablábamos el otro día, además me rima, y qué narices, o sea, hay que sacar distancia, se saca distancia, visto lo visto contra Almería. Están de capa caída, muy capa caída, y ahora es el momento de intentar descartarlos, eso sí.
Sí, hablamos de un rival directo que, bueno, que lo hundes un poquito más y tú sacas la cabeza también un poquito más, entonces... Era un partido muy importante. Las lagunas que tiene el equipo se vieron ayer, que siguen siendo las mismas. Nos cuesta mucho, muchísimo hacer un gol. Ayer se vio, de hecho, el que marca el gol de Settler, que bueno, luego se trunca el partido para él, pero marcan un poco en un barullo que hay en el área, ¿no? Otras ocasiones que hubo más claras no se convirtieron, y eso está siendo el problema. Pero los tres puntos son muy importantes.
Eso es. Esa es la otra sensación amarga. Bueno, voy con las dulces primero. Se marca de falta de balón parado, que era una de las cosas del Deportivo Alavés. Bueno, con rebotes, con rechaces, con lo que tú quieras, pero es que encima los rivales también perdieron, ¿no? Granada, etcétera. Bueno, vas dejando gente por detrás, que esto es lo importante, y el Deportivo Alavés, bueno, pues no sé si... Yo creo que sí, ¿no? Se afianza un poco, a pesar de esos errores a la hora de anotar.
Sí, se afianza un poco la clasificación. Es cierto que el siguiente partido es un partido muy complicado, pero a partir de ahí también viene un Tourmalet, Robert, que es muy importante para ver dónde se queda el equipo después de tantos partidos importantes. De momento, creo que el equipo está bien posicionado. Esta victoria le va a dar mucha confianza a todo el grupo, porque después de unos partidos en los que el juego funcionaba, pero los resultados no estaban viniendo, le va a dar una confianza al grupo que es importante para lo que viene.
Bueno, voy con lo amargo. Los goles, es que por más que haces, no sé, es que estamos gafados o que no estamos preparados para eso.
Pues nos cuesta mucho, Robert. Es cierto que los delanteros viven de las rachas, ¿no? Que es un topicazo en el fútbol que siempre se dice, pero también es verdad que tenemos que ser conscientes que no tenemos ningún gran goleador en el equipo. No tenemos un jugador que marque 10, 12 goles como hemos tenido en otras temporadas, que quizá el equipo estaba peor, pero teníamos gente arriba que solucionaba las papeletas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero ahora está costando mucho. Entonces, el Alavés tiene que generar muchas ocasiones para conseguir un gol. Ese es el mayor problema del equipo y creo que es un problema que por desgracia pues vamos a arrastrar durante el año y tenemos que conseguir jugar bien para crear esas ocasiones porque necesitamos más que el resto para marcharlas.
Bueno, mucho más, porque se tuvieron claras. Y bueno, yo qué sé, como Guridi, ¿no? El pobre, que hace todo bien menos eso. O sea, cuando meta un gol no sé lo que va a pasar. No sé si va a llegar el fin de los mayas del mundo o algo, pero algo parecido. Bueno, por tomarme la risa. Otra de las cosas amargas fue Hagi. Lo digo porque en banda... Bueno, primero, ¿te sorprendió que lo pusiera en banda?
Sí, me sorprendió sobre todo que dejara sola afuera, después de los partidos que viene haciendo. Y aparte de eso, creo que Hagi no es un jugador de banda, para nada. En todo caso, si quieres ponerlo en la banda izquierda, pierna cambiada, aunque es verdad que él le pega con las dos, ¿no? Pero bueno, por la cosa de ir hacia adentro y buscar el tiro, pero creo que Hagi ayer se demostró que donde tiene que jugar es en la media punta.
Y claro, y no sé, bueno, García Plaza dijo que los penaltis los tira de vicio, pero ojo, qué penalti, ¿eh?
Sí, y es cierto, Robert, que dijo que los entrenamientos los tira muy bien, pero claro, es que es muy distinto tirar un penalti en un entrenamiento que en un partido. Claro. Lo tiró fatal.
Fatal.
Y llevamos 3 penaltis fallados este año, Robert, que eso es algo que entiendo que también hay que entrenarlo más, y porque con el poco gol que tenemos, si encima los penaltis ya no conseguimos convertirlos, pues ya nos metemos en un problema mucho más serio.
Es ya un marrón que te piten o que le piten a la vez un penalti, ¿eh?
Sí. Sí, porque es cierto que Quique García en el Osasuna ha tirado muchos penaltis y no es un jugador que los tirara mal. Y Hagi 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno, supongo que es un tema de confianza de que el siguiente penalti, pues veremos quién lo tira o quién lo pide. Quién tiene, digamos, esa seguridad de pedirlo y conseguir convertirlo.
Bueno, ¿fue penalti para ti?
Bueno, son estos penaltitos, Robert, que penaltito. Se pitan ahora. Penaltito. Que nos los pitan a favor y lo celebramos. Pero que si nos lo pintan en contra, pues estaríamos diciendo, bueno, que el VAR a veces da y a veces quita, pues mira, ya era hora también de que nos dicen un poco.
Un poquito, sí. No nos sirvió para mucho, pero por lo menos. Sí. Y lo más amargo, lo de Sedlar, claro. En 11 minutos te pones ahí en un gol, el primero de la temporada, estaba haciendo un inicio de temporada tremendo. Y vamos a ver lo que nos dicen esta tarde de las pruebas médicas que, bueno, pues se le acaban de realizar. Y desde luego en el campo pintaba muy mal, y yo creo que pinta muy mal porque ya todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Y lo que es peor, ¿no? Decía Luis García Plaza que no es un puesto el que se pierde, no es un jugador el que se pierde, sino que se pierde algo más.
Sí, se pierde para mí el jugador más importante de la saga, el jugador que, como dijo García Plaza, que aporta equilibrio y además que es que estaba en un momento de forma, Robert, que lo venimos hablando durante toda la temporada. Estaba siendo el mejor central, había... asumido la vitola de líder un poco ahora que la guardia no está y lo estaba haciendo muy bien. Es el que lleva la línea en la defensa, es un poco el que empezaba la presión desde el minuto uno, sacando al equipo cuando hay que salir y jugando muy bien. Entonces esperemos que todos estemos en un error, pero tiene pinta de que va a ser una lesión grave.
Una lesión grave y larga, y por lo tanto, bueno, pues tienes que tirar de una zaga jovencita.
Sí, aunque yo, Robert, si al final se confirman los peores pronósticos, creo que habría que pensar, por lo menos hasta Navidad, en mirar a Duarte como central, porque creo que no lo ha hecho mal las veces que la tocaba ahí. Y bueno, depende del nivel al que estén Apcar y Marín, pues igual hay que cambiar a Duarte un poco la demarcación y usarlo de central, porque el equipo está corto y veremos en Navidad, porque con el presupuesto que tiene el equipo, el límite salarial, eso que todos sabemos, no sé si podría traer un central.
La verdad es que mala suerte, dos lesiones de tan larga duración en el Deportivo Alavés, la de Simeone y ahora la de Sedlar, por confirmar, vamos a dejarlo ahí. Pues Héctor, el Barça, que gana hasta jugando mal, así que, ¿no?
Sí, un partido que se va a sufrir, evidentemente se va a sufrir. Creo que el equipo pudo aprender cosas contra el Atlético de Madrid que tendría que aplicarlas contra el Barcelona, como lo que hablábamos, ¿no? De jugar un poco este tipo de partidos mirando más el esquema del rival casi que el tuyo propio. Intentar contrarrestar las cualidades del Barça, que son muchas, que todos las sabemos, y ir a pelear y intentar sacar un buen resultado, aunque es muy difícil.
Pues lo veremos después del Camp Nou. El lunes lo hablamos tú y yo. Héctor Valdés, gracias.
Deportes.
Cope más Vitoria.
I got my mind set on.
Estar informado.
Es evidente que nos falta trabajo. El otro día hemos tenido mucho más energía. Creo que el problema de esta noche era este comienzo de nuestro partido, que no hemos tenido energía como otro día, como el segundo tiempo que lo hemos tenido, y esto nos costó todo. Cuando ellos cogieron esta ventaja de 10 puntos, estábamos siempre por detrás.
Bueno, esto era ayer Dusko Ivanović, que en los dos partidos que ha estado al frente de Baskonia tiene una victoria por un punto, 84-83 concretamente, frente a Partizan, y una derrota ayer 76-88 frente a Gran Canaria. Y además con dos partidos que parecen distintos, pero que no lo son tanto. Esto quiere decir que es cierto que el primero el equipo tuvo más energía, los jugadores intentaban demostrar al nuevo técnico que, bueno, que son capaces, que son buenos, que pueden ayudar y que por lo tanto pueden tener minutos. Y se encontraron un Partizan, para mí, sorprendido un poco por la energía, la intensidad y algún cambio, ¿no? Sobre todo defensivo, que ya introdujo Dusko Ivanović. No es desconocido el cambio o los cambios de Dusko Ivanović, porque Baskonia jugó al Dusko Ivanović que conocemos, que no se fue hace tanto, claro. Pero sí que el equipo tuvo dos cuartos muy buenos, bastante buenos los primeros. Hablo de los de Partizan, ¿no? El tercero, porque el Baskonia es inconsistente con Peñarroya y con Dusko, y probablemente lo sea durante toda la temporada, de no ser que lo de Dusko entre, no sé si con sangre, como se suele decir, ¿no? La letra con sangre entra, pero sí por la cabezonería, la tozudez, ¿no? Del técnico montenegrino, pues no sé si su visión y misión granítica de un equipo se puede acabar instalando en el equipo, en Baskonia, para que no sea inconsistente, ¿no? Pero no tiene solidez. Y en el tercer cuarto, frente al Partizan, pues se mascó, como se suele decir, la tragedia. Pero lo bueno es que el equipo volvió a remontar. O sea, el equipo sí que tiene todavía ganas de demostrar lo que resta de temporada. Es normal, estamos en noviembre a principios, ¿no? Y no se puede tirar la toalla tan pronto. Así que el equipo remontó y luego pues se llevó la victoria. Pero lo mismo que se llevó la victoria podía haberse convertido en una derrota, tal cual, ¿eh? Porque por un punto cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, los tiros libres de Moneke pues entraron. Principalmente porque Nanali, no sé si se jugaron una cena o yo qué sé, pero bueno, eso le picó a Moneke, que tira los tiros libres muy mal. Y que los últimos dos, para coger una distancia de 3 puntos al final del partido, que los tuvo Moneke, los tiró mal. Los tiró, bueno, horrorosamente. El último a fallar. Y bueno, pues quizá ese pique de Nanali le vino bien a Baskonia para ganar el partido, pero puede haber fallado tranquilamente y perder el encuentro. La pena fue ayer. Baskonia no entró en ningún momento en el partido. En ningún momento en el partido. Pero es que no pudo hacer su defensa, o al menos la que hizo frente a Partizan. La cambió en todo momento. Gran Canaria sabía cómo atacar todas las dificultades que intentaba interponer el Baskonia, que acabó pues como con Peñarroya, o peor. O sea, cada jugador intentando solucionar por su cuenta de riesgo. Es algo antidusco. Quizá más pro Peñarroya, porque sí que daba esa libertad, pero es antidusco totalmente. Entonces, cuando Howard quiere echarse el equipo a la espalda y no las mete, él tiene confianza en sí mismo y sigue y sigue y sigue y sigue tirando, pero no entra el equipo y el equipo tampoco juega. Esto exactamente igual pasa cuando Marinkovic se toma pues eso por su cuenta, o Moneke, o ya solo queda un poco pues Miller McIntyre, que hizo un partidazo frente al equipo de Zeljko Obradović, que ayer también lo hizo bien y parece el hombre más sólido, con más solidez, ¿eh? Lo bueno de ayer, y me voy a quedar con eso también, para terminar, es que Costello lo intenta. Y Costello ayer pudo, y fue el mejor del equipo. Y esperamos, y Baskonia espera, y especialmente Dusko Ivanović, que Costello esté.
No comenzamos partido como teníamos que comenzar sin energía y sobre todo sin sin opciones claras en ataque. Creo que en los primeros 5 minutos no fuimos capaces de jugar con fluidez en ataque. Después, con tanta desventaja, estábamos allí luchando, y cuando estábamos cerca, creo que 2 defensas malas permitieron a mejores tiradores que las meten triple y cogen otra vez la ventaja. El problema es que momentos cuando estábamos allí queríamos con jugadas individuales resolver el problema y ganar partido, y esto tenemos que mejorar. Tenemos que jugar como equipo en cualquier momento, y cuando cosas van bien y cuando cosas van mal, y cuando estamos ganando y cuando estamos perdiendo. Y esto es que este equipo tiene que conseguir jugar como equipo.
Jugar como equipo, no hacer esa guerra de guerrillas, cada uno intentando solucionar pues en su faceta de lo que mejor hace, sino poner sus habilidades al servicio del equipo. Y evidentemente, la defensa.
Bueno, tenemos que mejorar mucha defensa, sobre todo nuestra intensidad defensiva. No tenemos presión sobre el balón, como por ejemplo ha tenido Canarias en primeros 10 minutos, sobre todo. Y esto que nos falta. Nosotros tenemos que estar conscientes que necesitamos mejorar para poder ganar. Y esto, yo lo he dicho el primer día, esto no va a estar rápido ahora y somos mejor equipo, no. Eso tiene que ser poco a poco. Necesitamos tiempo, tampoco tenemos mucho, pero esto que tenemos que aprovechar bien.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
A ver, yo sé que nos vinimos un poco todos arriba con la victoria frente al Partizan. Ya sé que tú, ya lo sabía,
no.
Ya lo sabía. Yo tampoco demasiado, porque fue por un punto y hubo un tercer cuarto muy malo. Lo bueno es que el equipo sí que remontó ese mal momento, pero es bien cierto que un rebote o una falta pues hubiera sido una derrota. Eso es así, porque se ganó 80.
Bueno, pero aunque hubiese sido una derrota de un punto, la verdad es que fríamente, bueno, pues tenías las esperanzas de que iba a cambiar todo, porque realmente el equipo, para mí, está jugando igual que antes. Tampoco le puedes decir nada a Dusko, porque lleva 2 días. Entonces, a Dusko, pues habrá que analizarle dentro de 1 mes, o 2 meses, o 3 meses. Porque aquí, santos no hay en ningún sitio, porque milagros no se hacen, porque, y sobre todo ahora en el baloncesto actual, el tema es primero tener un gran equipo y luego trabajo. Dusko lo tiene muy bien, porque para trabajar, dáselo que él sabe hacer. Pero bueno, yo todavía tengo mis dudas, porque no tenemos un gran equipo, Robert. La verdad es que el equipo jugó mejor, pero sobre todo jugó mejor por espíritu, porque pero aparte de una cosa que a mí me ha pasado en la época, ¿no? Cuando tú cambias de entrenador, el equipo renueva una serie de promesas y de esfuerzos y demás, pero no solamente porque el entrenador sea mejor o peor, sino porque hay un cambio. Y al haber un cambio, hasta los mismos jugadores cambian a bien, porque quieren demostrar que son mejores que el anterior entrenador, lo que le ha dado, los minutos que le ha dado. Aparte de eso, también es Dusko, y todo el mundo sabe cómo es Dusko. Y a mí, entiéndeme, con el equipo que tenemos, de verdad, yo acabé contento, porque será, ¿no? Y luego lo que dices tú, fuimos abajo, recuperamos, sobre todo cuando yo ya no daba un duro, porque era al final del partido, cuando se pusieron 7-8 arriba, pero el equipo supo. Que luego el rebote Mone, que lo cogió y en último segundo, bueno, pues son lances del juego. Yo creo que Obradovic ahí también se equivocó, o por lo menos no acertó el ir quedando minuto algo, 7 arriba y perder. Esto también hay que achacarse más, ¿no? Pero bueno, el equipo en ese momento y en ese partido, bueno, pues yo creo que todo el mundo salió satisfecho y dijo, bueno, pues mañana es un partido más fácil, más cómodo, más de ACB, y bueno, pues posiblemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la realidad es la que hay, el equipo es lo que tenemos, y luego tenemos un problema, que tenemos mucho lesionado. Y en este equipo, en cuanto tienes uno o dos titulares lesionados, este equipo se resquebraja. Quizás no en la primera parte, cuando tú los seis que tienes dan el do de pecho y no se cansan, porque claro, el problema es que la actitud y el esfuerzo y el poderío de todos los jugadores hacen que tú naturalmente no puedas durar como antiguamente durábamos 40 minutos seguidos. Yeah. Entonces necesitas mucho banco. Entonces es verdad que aunque no tenemos un equipo, porque esto lo hemos hablado desde el primer día, que siempre, yo siempre te he comentado que he tenido mis dudas, he tenido mis sombras y las sigo teniendo. Y la prueba está el partido de ayer. Porque el partido de ayer nos olvidamos un poco del esfuerzo, de la vitalidad del Día de Europa y fuimos más Baskonia con el anterior entrenador. Jugamos exactamente igual que lo habíamos hecho con el anterior entrenador. Entonces no ha habido ningún cambio. No critico ni mucho menos a Dusko porque cuando me enteré que venía él, lo primero que te dije es el único o de los pocos que pueden ayudar a este equipo a salvarlo, pero a salvarlo de cómo está jugando y de tirar para arriba. Pero claro, yo me imagino que Dusko se sentará y dirá, yo con este equipo, y yo me imagino que hablarán con Alfredo y José y habrá cambios, habrá refuerzos siempre que se pueda, porque realmente ayer el equipo para mí dio lo que es, no en resultado ni nada, ¿no? Porque no nos salió nada. Pero bueno, yo creo que estamos jugando igual que antes, Dusko no ha tenido tiempo y tampoco hay que criticar absolutamente nada, ¿no? Vamos a dar un tiempo, lo que pasa que esto es a 2-3 partidos semanales y aquí no te puedes fiar de nadie y además es que entrenas muy poquito. Lo único que puede hacer Dusko es infundir un poquitito de esfuerzo, de trabajo, de tal. Pero claro, los jugadores son como son, han cambiado mucho, Robert, y con esto acabo. Ahora mismo el entrenador no es tan Dios como era cuando Dusko estuvo con Nocioni o con Scola. Son otras épocas. Ahora el jugador se cree más importante y se cree que está por encima del propio entrenador. Entonces hay que andarse con mucho cuidado y ya Dusko quizás no le salen las cosas como a él querría por eso mismo, ¿no? Porque quizás el jugador no cree tanto en el entrenador como antiguamente. Se cree a sí mismo más que al entrenador.
¿Qué te parece el nuevo, Juan?
Pues no lo sé. Ya. O sea, a ver si me entiendes, Robert. Mira, a mí me dices, oye, vete a ver este jugador a Grecia y mira a ver para tal. Hombre, yo le veo dos partidos y digo, pues no lo traigas. Lo que pasa es que hay que darle tiempo. Yo no sé, este jugador, si lo han traído es porque tendrá algo más de lo que ha hecho y luego pues tiene que asentarse. Lo que ocurre es una cosa. Yo hablaba el otro día con Ander y le decía, mira, hay una cosa muy clara y es que aquí los jugadores que han salido desde el primer día se les ha visto. Y aunque no han metido y no han sido importantes dentro del equipo en ese partido, pero se les ha visto algo y tal. Yo realmente por ahora poquitas cosas he visto en él, pero bueno, o sea, el tiempo lo dirá.
Sí. ¿Y qué te parece cómo encaja Dusko con esta plantilla, con Howard, bueno, con lo que hay, en definitiva?
Pues no es la plantilla ni el equipo que a él le gustaría, porque claro, fíjate tú, ayer mismo con Howard jugó los 40 minutos o los 30 y pico, 30 minutos, y es el peor defensor del equipo, y tú y yo sabemos.
Lo que pasa es que esto para los entrenadores es duro, Juan. O sea, cuando tú estás abajo en el marcador y tal, siempre dejas al que tiene más puntos ahí confiando en que, bueno, pues desate un poco esos puntos que tiene en la mano, pero igual no es lo mejor para el equipo, ¿eh?
No, evidentemente, y además tú lo has dicho, para el entrenador, por ejemplo, y sobre todo para Dusko, que es un hombre que todo el mundo lo conocemos y no nos va a sorprender en nada, es que Dusko o va cambiando su mentalidad y va cambiando su forma de entrenar y demás, o por lo menos su pensamiento sobre cómo hay que llevar a un equipo ahora, o termina muy pronto su vida como entrenador, porque claro, tú lo viste ayer, el equipo no chutaba en ataque, Costello era el único que tal, y fíjate tú, Costello, todos pensábamos que iba a jugar dentro, que él iba a tratar, y jugó exactamente igual,
sí, igual
que había hecho a principio de temporada, de medio campo tiró, las metió, que por el mismo precio no hubiese metido, que es lo que estaba haciendo durante toda la temporada, y luego lo de Howard. Para mí jugar es, digamos, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, como dice el otro, ¿no? Creo que es el peor jugador que puede tener Dusko para su mentalidad. Un jugador que defiende muy poco, absolutamente nada, y que lo único que hace es atacar, y encima de la peor forma que le gustaría a Dusko. Según llega, cuatro botes entre las piernas, pum, y se la tira por encima de ocho. Cuando Dusko, todos sabemos que es un entrenador que le gusta mucho en ataque dar vueltas al balón, dar cuatro o cinco vueltas hasta que Howard, bueno, pues vamos a esperar a ver si por lo menos le hace jugar así a Howard, pero tuviste ayer que no veía solución, no veía cuchillo para rasgar esa pieza, y entonces pues le sacó a Howard para ver si tirando era el único que podía meter los puntos para poder ganar. Por eso que en este momento el equipo sigue igual, pero claro, Dusko tiene que tener su tiempo, lo va a tener difícil porque va a entrenar muy poco, porque hay mucho partido, hay mucho viaje y,
bueno,
y no sé,
te lo cuento,
tiene mucho que trabajar.
Te lo cuento ahora mismo a ti y a los oyentes, porque el jueves juega en el Pireo frente a Olympiacos, el domingo se tiene que ir a jugar frente a Obradoiro.
Sí, a Galicia.
A Galicia, sí. A Santiago Compostela, que no me salía la ciudad. Sí. Vale, y luego tiene jornada doble de Euroliga. O sea, miércoles y viernes frente al Barça y luego frente al Asvel Villerban. Uno en casa y otro fuera. Y luego Valencia domingo. Así que ahora, esta semana que empieza, estas dos semanas, poco tiempo va a tener para entrenar.
Fíjate, el otro día me decía uno, joder, la suerte Dusko, ha venido de un punto contra un Partizan y tal, le digo, oye, ojalá nos ocurra lo que le ocurrió a Partizan cuando los fichones el año pasado, hace dos años, que ganó 5, 6 o 7 partidos.
Estrella Roja, dice, sí.
En el Estrella Roja, sí, cuando fichó el Estrella Roja.
Pues llegó y casi los mete en Final Four, fíjate.
¿Cómo? No, pero es que no sé si ganó hasta 7 partidos
sí, en
la Euroliga. Y dije, oye, a ver si nos toca, pero bueno, este no es el equipo que tenía el Estrella Roja.
No.
Y la verdad es que este equipo desde el primer tiempo ya lo hemos notado, lo hemos hablado, los oyentes ya nos lo han oído muchas veces desde el primer momento, y todavía yo sigo pues con esta incertidumbre.
Fíjate, Estrella Roja tenía Campacho y Vildoza de bases, ¿no? Y este año que le han destituido tenía a Teodosic y a Napier. O sea, que bueno.
Pues fíjate tú. No, hombre, a ver si me entiendes. Dusko, todo, sí lo sabe todo el mundo. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Dusko es un grandísimo entrenador hoy por hoy, pues para media temporada, para poner en vereda a todos los jugadores, no sé, sacrificarlos a nivel de esfuerzo tal para que lleguen destrozados a final de temporada, pero luego no lo sé si es para 2, 3 o 4 años, como era antiguamente, ¿no? Entonces, pues claro, le está pasando factura en todos. Pero bueno, él es así, a él no le importará, él preferirá hacerlo así. Yo ese pensamiento lo comulgo, ¿no? Porque yo he sido también un poquitito de esa idea, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, el problema mayor, pues es lo que tú has dicho, Robert, que no tenemos ni a Vildoza ni a Campazo.
Claro, por ejemplo. Bueno, Juan, el viernes hablamos después de Olympiacos, ¿vale?
Un abrazo, Robert.
Adiós. Bueno, vamos rápidamente porque hay que ir terminando. Araski conseguía, hablando de baloncesto, su primera victoria, además frente a un equipo de los que va a estar abajo, con Bembibre, con dejar dos atrás le valdría para mantener la categoría al equipo de Madre Nurieta. Ganaba al Celta en Vigo 61-66.
Bueno, ha sido un partido súper duro, ¿no? Una primera parte donde nos hemos encontrado a gusto, donde hemos estado acertadas de cara al aro, que era algo que veníamos pidiendo e intentando conseguir. Pero bueno, hemos tenido esa sangre fría que, pese a que el partido se nos ha puesto muy cuesta arriba, gracias al trabajo de Celta, pues hemos conseguido una victoria valiosísima para nosotras.
También las gloriosas conseguían en la segunda femenina pues una victoria que las coloca novenas con 8 puntos en la tabla clasificatoria, las permite respirar y además, bueno, marcar 4 goles en Ibaya, Ledez, Logroño, y conseguir esos 3 puntos magníficos. la mala noticia viene por parte del Deportivo Alavés B, el Aficionados, que caía frente al Utebo por 1-0. Siguen séptimos en la tabla clasificatoria. No hay tiempo para más. Las 4 pasen un buen lunes. Mañana martes, mismo sitio, misma hora. Tenemos una cita. Adiós, hasta mañana.